Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo. Estamos en Módulo de Servicio de viernes. ¿Cómo está? Lo que decía ayer y antier, ponte el suéter, quítate el suéter, ponte el suéter, quítate el suéter. Bueno, pues es que no sabemos si hace frío o calor. Amanecimos este viernes a una temperatura de 8 grados. Al ratito en la tarde vamos a estar a 28 grados. Y luego en la noche otra vez vamos a estar a 8 grados. Entonces ya uno sabe, sobre todo los que no van a comer a casa, ahí traen la chamarrota cargando todo el santo día. Pero bueno, los saludamos con mucho gusto. Usted que nos está escuchando ahorita, que está desayunando rico, buenos días. Aproveche el desayuno, que sabroso. Y quienes nos escuchan en la repetición del programa, buenas noches. Estamos aquí en Módulo de Servicio y también en el podcast a la hora y el día que usted guste. Gracias también por estar en contacto. WhatsApp 3311551962. Desde tempranito está abierto este WhatsApp. Nos han llegado mensajes a las 5 de la mañana, un poquito antes de las 5 de la mañana, y eso nos da mucho gusto, que la gente ya está despierta. 38-13-15-15, el más conocido de la metrópoli, ahí está Víctor Morales, y en breve Lulú, y el 38-13-14-21. Oiga, sus propósitos de comienzo del año. Seguramente uno de sus grandes propósitos es hacer ejercicio. Mire, yo fui al gym, se lo juro, yo fui al gym y regresé cansado. Y eso que estaba cerrado, era domingo, y dije, no, pues no me va a poder inscribir. Pero seguramente usted, entre los propósitos que tiene, es ir al gym. Hoy me da mucho gusto saludar a la maestra Elenia Sofía Cuevas Montaño, nuestra fisioterapeuta de cabecera, además experta en suelo pélvico, pilates para el embarazo y ejercicio de atletas de alto rendimiento. Maestra, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí una vez más contigo.
Sí, muchas gracias. La verdad, cada vez que viene con nosotros, ¿cómo le dice que le guste? ¿Sofía? ¿Le dice?
Sofía,
sí, me gusta. Todo, cada vez que está la maestra Sofía aquí con nosotros, hay muchos dudas, mensajes para ella en torno a diferentes tipos de ejercicios, desde el suelo pélvico, que fue muy impresionante la última vez que platicamos, cómo aprendimos con usted, hasta el ejercicio para personas adultos mayores o con algún problema de movimiento y demás. Sofía, de entrada, cada vez que inicia el año,
todo
el propósito es ir a hacer ejercicio. ¿A poco se cumple?
Pues yo creo que se ha de cumplir. Ajá. Yo creo que tarda uno más en comerse las uvas que lo que tarda el propósito en cumplirse, ¿no?
Sí,
Es como muy normal, es... digo, yo que me dedico un poco al ejercicio, sí, sabemos que enero, febrero son meses súper fuertes, pero por ahí de marzo como que ya se nos empezó a olvidar, y ya empezamos a aflojar y demás, y luego ya dices, bueno, ya será para el siguiente año, o somos mucho de posponer, ¿no? Si ya no empecé un lunes, pues ya ni modo, ya no sigo la semana, y a lo mejor me espero hasta el siguiente lunes, como que a lo mejor somos mucho de postergar. O no le hemos encontrado como que el cariño suficiente,
claro,
o el lugar indicado, o el ejercicio indicado, y a lo mejor también eso va de la mano de que lo estemos postergando tanto, o no queramos, pues, empezar ahora sí que, yo creo que el problema más bien no es empezar, es como continuarlo. Darle
exacto
esa continuidad.
Y es que todo implica una disciplina, y más cuando vienes de fiestas navideñas, donde cenaste mucho, comiste mucho, y empiezas con aquella culpa, ¿no? De que, pues ya comí, pero en enero comienzo, ¿no? Y en febrero comienzo. Y es una disciplina que hay que llevarla al pie de la letra, ¿no, Sofía?
Sí, claro, y va de la mano de muchas cosas, o sea, creo que el año nuevo da la oportunidad a todos de generar este espacio de un nuevo comienzo, y está bien aprovecharlo, pero lo que tú dices sería muy bueno también el cómo mantengo esa disciplina y esa constancia todo el año, sabiendo que también puedes tener este resbalón y no pasa nada, de bueno, hoy no voy a comer, hoy se me antojó, no sé, un elote y no pasa nada, hoy quiero comer algo que no sea tan saludable, pues no pasa nada. O sea, tampoco va firmado, pero sí es muy importante que pensemos mucho como en la constancia del ejercicio.
A ver, yo le quiero preguntar a Sofía, ¿cómo comenzar después de fiestas navideñas? ¿Cómo empezar, ya no digamos en el gym, ya
lo que sea,
en la cuadra de la casa, en el jardín, en el parquecito, cómo comenzar?
ya hemos platicado aquí una vez, ¿te acuerdas? Y creo que eso es muy repetitivo.
Ajá.
Que al final hay que encontrar algo que nos guste.
Uh-huh.
Y creo que ahora podríamos hablar como del tema de hasta, déjame obligo a, o sea, genero una rutina en torno a todos los días, voy a salir a caminar media hora. Voy a salir y voy a escuchar música y a ver cómo le hago, pero yo creo que llega un punto donde tenemos que empezarnos a obligar para empezar o comenzar a agarrarle el gusto, evidentemente, porque si no, pues ahora sí que uno siempre va a estar más cómodo y con este frillito en su casa tapadito sin hacer nada, y eso siempre va a ser más cómodo. Pero yo creo que este pensamiento de déjame obligo a hacerlo, aunque no me guste, le prometo que cuando uno empieza a hacer ejercicio, de repente, pues justo a nivel hormonal, se liberan endorfinas y ya uno termina contento. Igual todos, a mí me pasa incluso que voy en la mañana diciendo como, ay, no, ¿para qué? ¿Qué necesidad? Está haciendo frío, mi cama estaba más a gusto. Y ya termina uno haciendo ejercicio y dice como, ah, me siento muy bien, tengo más energía, me siento más despierto. Pues al final te sientes bien, es parte del estado general del cuerpo.
Pero a ver, Sofía, hay horarios, por ejemplo, es que es cierto, en la mañana a lo mejor te da un poquito más de flojerita, con el frío te estás levantando, no sé, sobre todo para la gente que a lo mejor ya está pensionada, que ya no tiene que ir a trabajar y esto, porque los que nos levantamos temprano es un poquito difícil, pero cuesta trabajo. Creo que tiene que ver mucho el horario, ¿no?, en lo que lo haces.
A nivel físico, si nos queremos ir como muy a eso, es recomendado hacer ejercicio por la mañana, por todos los beneficios que tiene el ejercicio, lo que te digo de liberación de hormonas, como la endorfina, que es como esta hormona de la felicidad, incluso dopamina, como para relajar un poco. Entonces, al final, este aprovechamiento de la energía que te genera hacer ejercicio sería más recomendado por la mañana que alguien está iniciando actividades. Pero en eso no me puedo venir y decirte como solo en la mañana hagan ejercicio, porque sabemos que la rutina de todos es muy diferente y eventualmente siempre me voy a casar primero con el haz ejercicio y luego con busca un horario que se te acomode. Si puede ser por la mañana, es recomendado por el uso de energía, pero si solo puedes por la noche porque trabajas muy hay gente que trabaja, entra a trabajar 5 o 6 de la mañana, 7 de la mañana y dice, a menos de que el gimnasio me abra a las 3 de la mañana, no hay forma, ¿no? Y entonces es opción que vayan también en la noche, sabiendo que existe este riesgo de que este uso, este aprovechamiento de energía, pues lo utilicemos para dormir, que es justo cuando ya no necesitamos tanta energía.
Okay. Ahora, se están poniendo de moda los gyms que abren toda la madrugada, ¿no?
Sí, los de 24 horas.
Los 24 horas. A ver, ¿sí funcionan estos a las 3 de la mañana? Yo me imagino haciendo ejercicio.
Pues, habría que como cuestionar la rutina de la persona, porque a lo mejor es alguien que empieza su día así muy, muy temprano. Ajá. Y bueno, iría de la mano, creo que un buen hábito. Va de la mano de comida saludable, de incluso un buen sueño. Siento que a veces nos encajamos muchísimo en el ejercicio, pero no dormimos bien. Lo que tú dirías de un gimnasio de 24 horas que me levanto a las 3 de la mañana, yo diría, bueno, si no estás descansando, esto también no es, pues, beneficioso para tu cuerpo. Entonces, primero tendríamos que pensar en el descanso. También hay que estar descansados para poder hacer ejercicio. A veces no hay energía porque dices, tengo tanto sueño, estoy tan cansado, que ¿de dónde saco energía si no la tengo?
El ejercicio madrugador, cuando 3, 4 de la mañana, ¿ayuda al insomnio, por ejemplo?
Sí, claro. Pues o sea, porque interrumpe el ciclo de sueño. Idealmente, bajita la mano, deberíamos dormir entre 6 y 7 horas mínimo. Ideal, 8. Las maravillosas 8 horas de sueño.
Claro, claro.
Que van muy de la mano. Pero si entonces yo interrumpo ese ciclo de sueño, pues cuando dormimos, vamos, esto siempre lo explico todo el tiempo. Cuando dormimos es cuando nuestro cuerpo renueva muchos procesos. Es cuando muchas cosas pasan dentro de, es parte vital que durmamos, o sea, tenemos que dormir. Claro. Por eso mucha gente que sufre de insomnio o padece del insomnio, no nada más se siente cansado, o sea, se siente irritable, se siente como hasta los cambios de humor son muy repentinos, justo porque el cuerpo no tuvo este cambio de procesos durante el sueño. Si no lo tenemos, pues sería recomendado primero dormir. Si dice solamente a las 4 de la mañana puedo, habría que buscar otra forma de hacer ejercicio en otro horario, en otro lugar, en otra, pues sí, justo la forma, porque entonces no nos está funcionando y interrumpes el ciclo del sueño.
De repente los psicólogos, cuando hay una frustración amorosa, sobre todo entre los chavitos, te dicen, haz ejercicio, así lo vas a olvidar, así la vas a olvidar, y haz ejercicio, ¿funciona esto, por ejemplo?
Pues no creo que se trate tanto así como que uno al hacer ejercicio le dé Alzheimer y digas, ya se me olvidó todo el mal rato, pero lo que sí es cierto es lo que te digo, que al hacer ejercicio liberamos muchas hormonas.
Ajá.
Entonces, al liberar sustancias químicas que ayudan a que el cuerpo mejore su estado general, uh-huh, pues el hacer actividad física sí te va a dar este sentimiento como de felicidad, vaya.
Uh-huh.
Que habrá alguien que ahorita me va a decir de que, Sofi, pero a mí hacer ejercicio me frustra, o sea, sí, digo, tengo que hacerlo, y probablemente se enoja y dice como, ay, no, otra vez me toca hacer ejercicio.
Ajá.
Pero eso es porque a lo mejor tenemos mucho la idea, y esto siempre pasa, sí, de que hacer por ejemplo, el cambio que el comentario que te lo puedo hacer como comparativo es cuando la gente dice que, ay, es que estoy a dieta, y usualmente, uh-huh, cuando escuchas de que alguien está a dieta, como que tú te pones en automáticamente triste por él. De que, ah, pobrecito, sí, no puede comer tortillas, no puede tomar refresco, pobrecito.
Ajá.
Y es como que, ay, lo lamento. O sea, en vez de ponerte como contento de que qué bueno que esté tomando un buen hábito, ajá, te pones triste por él porque pues ya no está, ya no va a poder comer pozole contigo, ¿no? Por darte un ejemplo.
Claro, claro.
Y
claro,
no deberíamos de pensar así, porque todos deberíamos estar a dieta en sentido de que estar a dieta es saber qué comer y cuándo comerlo.
Uh-huh.
Y yo les digo, en el triángulo de la alimentación, el azúcar también está. O sea, nadie,
claro,
te dice que tienes,
claro,
que castigarte de lo que vas a comer. Ahí también está el ejercicio. Y volvemos a lo mismo. Entonces, tenemos muy arraigada la idea de que ejercicio es como, ay, pobrecito de ti.
Uh-huh.
De que, oye, vamos a hacer tal cosa. No, es que tengo que ir al gimnasio. Ay, pobre de ti.
Sí, sí,
no,
sí,
debería ser así. Entonces, tendríamos, uh-huh, que empezar a cambiar un poco el chip de que es algo que es bueno para nuestro cuerpo. Y que cuando hagamos un poquito más de introspección hacia lo que nos está pasando, dices, no, es que sí es cierto. Cuando comencé a hacer ejercicio, cosas tan sencillas como el metabolismo, como que voy a poder ir al baño sin ninguna complicación, empiezan a pasar. Dices, ah, no, entonces tal vez sí es bueno que lo haga.
Claro.
Y empezamos a quitarnos la idea de que pobrecito del que está a dieta y hace ejercicio y se duerme temprano, porque pues pobrecito.
En los memes aparece normalmente el gym. No, bueno, y
ajá,
salen ahí,
sí, claro,
risas, y yo iba al gym y de repente había tanta neblina que me topé con la panadería y pedí 6 panes. Entonces, de repente esas cosas, pero a ver, hacer ejercicio no implica justamente pagar un lanonón en un,
no,
gym. O
nada,
sea, lo puedes hacer en la calle, incluso haciendo deporte, ¿no, Sofía?
Sí, yo creo que ahí es cuando de repente volvemos a lo mismo. Tenemos esta idea de que voy a empezar a propósito de año nuevo a hacer ejercicio.
Ajá, ajá.
Y todo el mundo va y se para al gimnasio, ¿no? Y a veces en el gimnasio, digo, a mí me gusta mucho el ejercicio, y eso es muy mi opinión, pero a mí el gimnasio no me encanta, porque de repente hay mucha gente que ya tiene años en el gimnasio, y de repente va uno así todo enclenque y dice, ay, no, de aquí a aquí me veo igual que ese cuánto, ¿no? O sea, a lo mejor a mí no me gustaría, o hay gente que no se siente cómoda, que dice, la verdad es que no me gusta que me vean hacer el ejercicio.
Ajá.
Y entonces hay un montón de opciones que no precisamente tienen que ver con pagar una inscripción en algún lugar.
Uh-huh, uh-huh.
Moverse no es muy barato, porque requiere tu cuerpo y tu disposición.
Uh-huh.
¿Dónde? Hasta en casa. Yo de repente a los pacientes les digo mucho, no necesitas comprarte un kit de pesas en casa para tenerlo. Puedes llenar botellas de agua con piedritas o arena o demás y listo, ahí hay un peso. Y entonces no necesitamos necesariamente el tener todo el equipo especial, si lo que tenemos ya son ganas y el tiempo.
Sí, es
entonces
cierto.
Ya con eso ya te puedes salir al parque con tus 2 botellitas de agua de 1 litro en cada mano y estar moviendo los bracitos con tu, y ya está, listo, no necesitaste pesas, el parque, la calle, ahí está, te puedes salir a una hora que digas, mira, ahorita con el clima que no me dé tanto sol y entonces estás a gusto,
uh-huh,
o a lo mejor temprano, o a lo mejor en la tarde, y ya está, fue ejercicio. No fue algo que me cansó muchísimo, o que la distancia, o que el tráfico, porque somos buenísimos para poner peros en cuando queremos empezar.
No, y es que también harta, o sea, para ir al gym dices, bueno, primero me llama mucho la atención la gente que va al gym, que estaciona el carro en la puerta del gym, ¿sí?
Para ver más cerca.
Para no caminar mucho, ¿no? Y entonces se toma la selfie, en un lado la botella de agua, sus anteojos aquí arriba de la gorra, ¿no? Su colita, hombres y mujeres, los dos su colita de caballo, se toman la selfie ya, y entonces no quieren caminar. Llegan al gym, 15 minutos y vuelven a hacer el mismo proceso y ya se tomaron la
foto. O sea, o te dicen de que hice 2 horas en el gimnasio y yo, ajá, pero de esas 2 horas que estuviste ahí adentro,
ajá,
¿cuánto tiempo estuviste haciendo ejercicio?
Claro, claro.
Porque ahorita en este tiempo que todo está súper lleno en temas de ejercicio, de repente estás haciendo fila hasta, sí, para utilizar un equipo.
Sí, es cierto.
Y entonces perdiste mucho tiempo y está bien, hay quien le gusta.
Ajá.
Y se respeta, o sea, hay que respetar que al final habrá quien diga, a mí me encanta ir al gimnasio y hacer toda esta rutina y hacer todo este ritual, y está bien, al final buscamos dentro de fisioterapia y de muchas ramas de la salud, buscamos que la gente, lo que sea que haga, se sienta cómodo haciéndolo. Uh-huh. y le guste, que le encuentre al final el placer. Que no, de nuevo, hoy quiero como que el mensaje muy fuerte sea que no sientas que vas a fuerzas. Uh-huh. Porque a fuerzas dirían por ahí ni los zapatos uh-huh. entran. Uh-huh. Entonces, que se sientan cómodos haciéndolo y que, pues sí, habrá quien diga, por ejemplo, una idea que me gusta mucho y la he implementado mucho en pacientes son los domingos en la vía recreativa.
Ajá.
Tenemos la idea de que vía recreativa es igual a bicicleta, y no es cierto. Si yo me paro en la vía recreativa, y ahí me di cuenta, por ejemplo, que hay de todo tipo de gente. Hay gente que va super fitness a correr 20 kilómetros por todo Guadalajara, ¿no? Aprovechando que las calles están cerradas. Uh-huh. Pero hay gente que sale a caminar. Hay Así gente es. Que sale a pasear al perro y listo, ahí está, y dice, pues hoy voy a caminar por una ruta que no es mi casa, que está aquí en la vía, y voy a aprovechar que está tranquilo, que está de 8 a 2 de la tarde, y padrísimo, está muy cómodo.
Ahorita comentaba lo de las botellas llenas de agua, de piedritas, ¿no? Para hacer sí, ejercicio. Claro. ¿Tener un gym en casa ayuda? O sea, tener la clásica caminadora, la bicicleta, ¿cómo le llaman? Fija.
Estática, sí.
La estática. Hay quien tiene incluso pesas y todo esto, pero en la casa.
Pues ayudaría si las usan.
Claro.
Si no, claro. Y las usan para subirse, ¿no? Que no digan, no, pues ahí colgué la ropa.
Sí.
La uso de tendedero.
No, es que de veras, hay veces tengo, y yo soy uno de ellos, tengo una bicicleta estática y están con todas mis camisetas
ahí, claro, las ahí bolas cuelgo.
Y todo. Imagínate. O sea, es que si se vas a poner un gym en tu casa, hay que usarlo, ¿no?
Repito, hay gente que va a decir, a mí no me gusta, no me siento cómodo uh-huh. estando en un gimnasio con mucha gente por X, Y o Z, ¿no? Puede uh-huh. ser desde no me gusta engentarme o no me gusta que la otra gente esté sudada a un lado de mí o no me gusta salir de mi casa, si puedo. Y hay la posibilidad de que tú tengas el equipo en casa, claro que funciona. Uh-huh. La verdad es que ahora con la tecnología podemos muchísimo más que ver memes. Hay un montón de videos que vas a encontrar en YouTube de más de cómo hacer ejercicio o rutinas o páginas. O sea, la verdad es que hay tanta información allá afuera que a veces nos concentramos en la mala información uh-huh. sin ponernos a pensar que hay mucha información también muy buena.
Claro.
O incluso existen entrenadores personales, o incluso un fisioterapeuta te puede ayudar a montar una rutina de ejercicio que se adapte a ti. Uh-huh, uh-huh. ¿Quieres hacer ejercicio? La pregunta número uno sería, ¿quiero hacer ejercicio? Sí. O puede ser no la respuesta. Esperemos que siempre sea así. Uh-huh, uh-huh. Número dos, ¿qué quiero hacer? Y yo empezaría con, a ver, ¿qué es el error principal de Año Nuevo? El error principal es, voy a hacer ejercicio y me voy a parar al gimnasio y queremos hacer un cambio completamente radical. Y el cuerpo como que entra en huelga automáticamente, te empieza uh-huh. a doler todo, tienes hambre, o sea, como que te pones hasta de malas porque, claro, estás obligando a tu cuerpo a cambiar la rutina 180 grados de un día para otro. Uh-huh. Entonces la idea sería, a ver, ¿yo ya hice ejercicio o no hice ejercicio? No, no hice ejercicio. Bueno, si yo nunca había hecho ejercicio y me lo propuse este año, pues no voy a empezar a correr un medio maratón. Claro. Evidentemente voy a empezar con algo sencillo e ir escalando. Pero a veces queremos resultados express, así de que ya hoy fui al gimnasio y como tú dices, hoy fui a inscribirme y espero ya mañana pesar un kilo menos. No he ido, pero como ya estoy pagando la inscripción, espero ya ver resultados.
Y es como y
a veces esperamos como tenemos como poca paciencia al respecto y sería como, a ver, deja voy permitiendo que mi cuerpo se vaya adaptando, que poco a poco para no cansarnos.
Y ahorita que hablas de las prisas para ya tener un cuerpo perfecto, o sea, a los tres días vas al gym y ya quieres estar como el entrenador, ¿verdad? hay gente que se inyecta, hay gente que se aplica en los músculos, hormonas. En las piernas, hormonas y todo esto. ¿Qué grave es eso, no?
Sí, claro, por lo mismo porque queremos resultados veloces. Somos muy poco pacientes y al final creo que no hemos entendido que esto puede afectar a nuestra vida futura. Tal vez el joven o el chavo o la chava que decide inyectarse porque quiere ver resultados ahorita, no entiende cómo esto puede repercutir, que lo hablábamos siempre. Cuando he venido contigo te digo, todo lo que nos molesta de grandes fue algo que hicimos de jóvenes.
Sí, lo recuerdo.
Entonces, como de jóvenes nada nos duele y todo, y mira el cuerpo y está increíble. Uh-huh. Luego al final terminan teniendo estas personas problemas en los riñones. O sea, son problemas que dices de que me lo pude haber ahorrado. Uh-huh. Al final es paciencia. Todo siempre llega y el cuerpo es maravillosamente, tiene una respuesta que todo aguanta y todo resiste y a todo te responde. Uh-huh. Entonces, en este sentido es escuchar a tu cuerpo y tenerle paciencia. Sin dejar de un lado el meterte cosas artificiales, porque tu cuerpo es de verdad, cuando yo les explico mucho como profesora a los chicos lo que hace el cuerpo, les digo, es tan maravilloso tu cuerpo que solo necesita que lo escuches, no necesitas darle algo extra o inventarte algo que ya sacaron nuevo, escúchalo. El cuerpo, si le ponemos mucha atención, te dice qué necesita y te dice cuándo lo necesita.
Excelente reflexión. Vamos a un corte comercial. Estamos con la maestra Sofía Cuevas Montaño, que además yo le quiero decir a usted, si es cabecita blanca, ya pasa de los 65, 70 y le duele por aquí, le duele por allá. Ahorita es cuando Sofía nos puede dar instrucciones en torno a lo que hay que hacer, ¿sí? Acuérdese que ella es fisioterapeuta de la Universidad Autónoma de Guadalajara, experta en suelo pélvico, pilates para el embarazo y ejercicio para atletas de alto rendimiento y uno que otro reportero que utiliza la bicicleta estática para colgar su ropa. Regresamos luego de una pausa. Continuamos hablando con Sofía Cuevas Montaño, maestra además de la Universidad Autónoma de Guadalajara en el área de fisioterapeuta. ¿Usted le da clases a los alumnos o cómo está este asunto? Porque no me los imagino en el salón brincando encima de las bancas.
Sí, claro. Sí doy clases en la Universidad Autónoma de Guadalajara a los chicos de que están estudiando para ser los futuros fisioterapeutas.
Ah, qué bueno.
De México, porque van pues de toda la República. Y ya.
¿Se vive de esto?
Claro que se vive. Justo yo les estoy como platicando mucho a los chicos porque la pregunta en mí es como, oye, pues no tenemos cultura de la salud, que por eso a lo mejor venimos tanto de visita a ti contigo y lo estamos difundiendo tanto. En general no tenemos cultura de la salud, como en invertir en nuestra salud. Invertimos en un montón de cosas y al final como que nosotros, ¿no? O sea, nosotros me refiero a mi cuerpo. Invertimos que si la casa, que si el coche, que si muchas cosas y no invertimos mucho en nuestra salud en el momento. Entonces, ¿se vive de la fisioterapia? Claro que sí. Porque cuando yo les digo a los alumnos de que cuando tú analizas a un paciente y veas si es candidato, descubrirás que todo el mundo es candidato a un fisioterapeuta. Ya sea porque no hago ejercicio o porque sí hago ejercicio. Ya sea porque me lastimé o porque no quiero lastimarme. Ya sea porque me operaron o porque quiero evitar una cirugía. O sea, cuando lo pones sobre la balanza, somos un poco canasta básica, ¿no? Así como lo es el psicólogo, el nutriólogo, el fisioterapeuta, el médico general, como para cualquier cosa, somos canasta básica. Porque entonces entendemos este concepto tan importante sobre el ejercicio, sobre el movimiento. No hablemos de ejercicio porque yo siento que si les digo ejercicio van a decir como, no, pues 100 sentadillas y 100 abdominales, ejercicio. No, hablemos de moverse. Para que nosotros podamos vivir lo mejor posible, lo hacemos gracias a que nos movemos. Claro. Y el ejemplo claro sería como, es que no puedo salir de mi casa porque no tengo coche. Y se me complica muchísimo llegar a tal lugar porque es muy, muy lejos y el traslado es muy largo. E esto igual es cuando el movimiento. Si yo no puedo moverme, pues entonces ya no puedo hacer mi día a día como me gustaría. Porque ya me limita que si la rodilla, que si demás. Entonces tenemos que entender la importancia del movimiento y de cómo todo lo que hacemos todos los días repercute en cómo vamos a amanecer mañana. Vaya.
Claro, claro. Ahora, ¿qué tan importante es la dieta? Sobre todo la dieta del mexicano. Nos encanta la grasa, los tacos, el cilantro y el menudo. Ahorita toda la gente que está desayunando menudo le mando un abrazo. O los que están cenando pozole también.
Qué rico.
O sea, ¿qué importante es la dieta del mexicano a comparación de otros países, por ejemplo?
Te voy a decir algo, si la gente y los que nos escuchan han tenido la oportunidad, por ejemplo, de viajar, yo creo que la queja principal que tiene el mexicano viajando a otra parte del mundo es que en otros lados las porciones son diferentes aquí. Ese es número uno.
Okay.
Porque aquí de repente estamos muy acostumbrados a desayunar una cantidad impresionante de comida, porque ya sabes que son los chilaquiles con el huevo, con la carne, con el mil y un cosas, ¿no? Y de repente comemos poco y cenamos otra vez muchísimo. Creo que más allá de la dieta, que yo no voy a poner en tela de juicio la comida mexicana, porque para mí no hay ninguna que se le compare, tiene que ver mucho también las porciones y el horario en el que desayunamos. No tiene mucho sentido que nos levantemos 7 de la mañana y desayunemos hasta las 10 de la mañana. Pasa muchísimo tiempo que estamos en ayuno y tu cuerpo demanda energía y eventualmente esforzar al hígado, al estómago, a sacar glucosa algún rato porque somos muy de desayunar a las 10, 11 de la mañana. Y desayunamos a veces o poquito, o estamos muy acostumbrados a, pues ayuné, me comí lo que sea y sigo con mi día. Y comemos muy poco, más o menos, y cenamos 10, 9, 10, 11 de la noche, una cantidad impresionante de comida, justo antes de acostarnos. Y ya te acuestas con una pesadez y un reflujo que dices de que, ay no, yo creo que cené de más. No, es que no fue la cantidad, fue el horario. Para, idealmente, para irnos a cenar, deben de haber pasado por lo menos 4 horas antes, o sea, digo, posteriores, para poder dormir.
¿Y aquí, es lo ideal para desayunar?
Para desayunar no debe de pasar más allá de una hora de que despertaste. De que yo me desperté, para no requerir del flujo de glucosa, o sea, de mi reserva de glucosa, no debe pasar más de una hora que desayunes. Y el desayuno es la comida más importante del día que tenemos. Es donde puedes meterle muchísimas proteína, nutriente, porque es justo es lo que yo le digo a los pacientes. Es con lo que vas a empezar tu día. Tú decides si empiezas con un yogur en la panza y a ver cuánto aguantas, o de verdad empiezas con un desayuno que sea bueno, que te nutra y que tengas toda esta energía para todo el día.
A ver, por ejemplo, los chilaquiles.
Sí, es que volvemos. ¿Es bueno o es malo? Claro que son buenos. Es que todo... Ajá. Creo que el truco de cuando alguien dice como esto es bueno o es malo, es que a veces nos queremos casar con... Voy a comer, por ejemplo, alguien que se pone, volvemos a quien se pone una dieta extrema, ¿no? De que es que ya no me dejan comer tortilla y ya no puedo comer tal, 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 y enlistan un montón de alimentos que no pueden comer. Yo creo que lo más importante es entender que todo en exceso siempre va a ser malo. De nuevo, en la tabla nutrimental hay muchas cosas como el azúcar que entran, que claro que podemos comerlos, ya no estamos castigados de... Las porciones es el truco. Entender que, por ejemplo, en el plato del buen comer, que nos lo han repetido hasta el cansancio desde chiquitos, tenemos que saber que un puño, nuestro puño cerrado, tiene que ser la proteína. Dígase el pollo, dígase el carne, tiene que ser un puño cerrado. Y una y dos, las dos manos abiertas en cuanto a verduras, por ejemplo. Y una mano abierta a legumbres, o sea, que puedas equilibrarlo. Si tú me dices, Sofi, desayuno chilaquiles, te voy a decir que la verdad sí es bueno. Si tú dices chilaquiles con pollo y aparte comí frijol, ya tienes ahí un montón de cosas que nutren. Si además me dijiste que lo sumaste, con que primero empezaste con frutita para abrir apetito y luego continuaste con los chilaquiles con pollo, la verdad está equilibrado. No podemos hablar de un equilibrio específico para, porque todos pesamos diferente, medimos diferente y nos gustan cosas diferentes. Habrá quien me diga, Sofi, ¿huevo? ¿De verdad huevo? No me gusta. Y es como, es que hay muchas cosas de las que puedes obtener nutrientes que no precisamente es, pues, como lo de dieta súper castigado, de que no, me toca lechuga y ceno lechuga. Ay, y desayuno lechuga.
Qué horrible. Fíjate, sin salirnos del tema, don José Luis Ramírez dice, nosotros desayunamos a las 8 de la mañana, comemos a la 1:30 de la tarde y cenamos a las 7:30 de la noche. ¿Está
ahí
bien?
Ahí están los horarios.
O sea, pero bueno, si él desayuna a las 8, es que se levanta a las 7. Tú dices que es una hora después de que se levanta,
sí,
¿no? Entonces, una hora después de que te levantas tienes que desayunar.
Por lo mínimo, o sea, lo más rápido que puedas, o sea, una que no pase más allá de una hora, hora y media. Al cuerpo, por ejemplo, le sirve mucho cuando entra, lo primero que entra sea calientito. Esta gente que desayuna un cafecito, un tecito, que le entra agua calientita al cuerpo.
Exacto.
Porque eso, aunque usted no lo crea, ayuda a activar el metabolismo. Y muchos de los problemas que tenemos van porque la tripa es medio lenta y no procesa muchas cosas. Entonces ahora sí que como cuando uno se estira, cuando se despierta y se estira y está como que a gusto, voy a empezar el cuerpo, pues es igual, echarle algo calientito y comer algo sin que pase mucho tiempo es como estirar al cuerpo por dentro. Así como que el bostezo muy rico que dices, ya desperté y me estiré y qué rico, igual así.
¿Tomar agua antes que todo?
Sí, claro. Somos agua y necesitamos agua.
Ajá.
No me casaría con los de a fuerzas 2 litros, porque hay muchos, o sea, te lo dice la ciencia, ¿no? Son 2 litros de agua al día, pero en estos 2 litros también entran que las frutas, las verduras, hay muchas cosas que tienen agua, que contienen agua. Entonces, al final es agua, ¿eh? Porque luego hay gente que me dice de que soy, pero pues si 2 vasos de coca, pues es líquido. No, agua.
Sí.
De preferencia natural, si se soy malísima, pues sí un poquito, que no sea tanta azúcar, porque luego tomamos muchas cosas muy azucaradas, que al final atora un poco la tripa. El azúcar hace un poquito más lento el metabolismo en algunos sentidos, entonces es bueno, pero a veces también se satura demasiado.
Claro.
Entonces tiene que ser como con calma.
Correcto. A ver, Benito Prado, tengo 73 años, hice unas pesas de 6 kilos, hago 100 repeticiones en cada brazo. 150 lagartijas, me siento muy bien, Todo lo esto lo hago en casa, dice don Benito Prado, a sus 73 años. Bien, ¿no?
Ejemplo.
Ejemplo, efectivamente. Bueno, dice por acá, María Esther Jiménez, tengo osteoporosis, tengo 69 años. ¿Qué me recomienda o qué ejercicio me recomendaría hacer?
Caminar es una opción. En terapia física utilizamos mucho un término que se le conoce como cargar el peso. Uh-huh. Las mujeres somos más propensas a la osteoporosis y a lo que se le conoce como la osteopenia, que es el desgaste del hueso. Uh-huh. Esto se debe a que nosotros tenemos menos calcio que los hombres porque estamos hechas, nos guste o no nos guste, para tener bebés. Entonces, nosotras tenemos que hacer ejercicio. Yo le recomendaría, hay como unos chalequitos o cargar peso y caminar. Con uh-huh. peso en el cuerpo, ya sea en las piernas o en los brazos, caminar, ejercer un poco de fuerza y no tiene que ser un ejercicio muy complicado, uh-huh. nada más uno camina y listo.
Y de hecho, Susana Ríos también tiene osteoporosis, dice, soy persona adulta mayor, diagnosticaron osteoporosis en la cadera, ¿puedo ir al gimnasio y hacer pesas? Gracias por tu respuesta, comenta.
Sí, pero de nuevo, aquí volvemos a lo que te decía de queremos todo muy rápido, muy pronto y sin tener como todo el conocimiento certero de. Uh-huh. Si se puede hacer peso, yo recomendaría poco peso para empezar y en algo que sea muy mantenido. Nosotros conocemos el término de isométrico, que isométrico alguien dirá, ¿qué? Significaría mantener el peso, o sea, tener el peso conmigo y mantenerlo y luego soltarlo. Y luego otra vez mantenerlo y luego soltarlo. Okay. Ese tipo de cosas sí. Ahora, si ella no quiere ir al gimnasio porque dice como, no sé, lo que sea, puede también en casa. Caminar es, yo creo, de los ejercicios más económicos que requieren nada y es muy buen ejercicio.
Sí, es
caminar, andar en bicicleta. Para adultos mayores funciona muchísimo la natación. Porque cuando uno está sumergido es este como truco que tú dices, yo me metí a la alberca y puedo a mi tío que pesa lo triple que yo, pero con una mano lo puedo mover, porque existe una propiedad muy buena del agua donde la articulación se descomprime, se libera y uno es más ligero en el agua. Entonces, para adultos mayores con problemas en las articulaciones, meterse al agua hace que ya tus articulaciones no soporten tu peso, vaya, sería el término. Uh-huh. Entonces, natación es un movimiento donde tú eres muy ligero, donde no pesas nada y te puedes mover y dices, órale, no peso y mira, ligero como una pluma me muevo. Uh-huh. Entonces, la natación creo yo es de los mejores ejercicios que se pueden recomendar.
Buenos días, tengo 42 años, soy, doy 10 vueltas al campo de fútbol trotando. Y me paso de ahí a las escaleras como 20 minutos. En total una hora sin dejar de moverme. Pregunta, me duelen los pies. ¿Cómo puedo aminorar el dolor? Tengo un mes, 10 días con esta rutina. ¿Es cuestión de lo que como o es por tener o no tener calentamiento adecuado? Dice Abraham de la Cruz. O sea, él sube escaleras, le da 10 vueltas.
Hace un montón de ejercicio.
Sí, pero le duelen los pies y luego creo que hasta las piernas.
Sí, puede ser una el calentamiento. Somos muy de no calentar, como que sobre la marcha. Sí. Uh-huh. Es importante que sepamos que por mínimo media hora de ejercicio debemos calentar aproximadamente 15 minutos. Si ustedes en casa dicen de que, pero hoy solo me toca hacer pierna. No, hay que mover y calentar todo el cuerpo, porque nosotros no somos una pierna aislada que está en el gimnasio. No somos, hoy me toca nada más brazos, somos todo el cuerpo. No podemos uh-huh. nada más mandar a las piernitas al gimnasio y listo. Entonces tenemos que calentar todo el cuerpo. Y yo me iría un poco, digo, claro que hay que evaluarlo, pero por lo que me dice, habría que incluso hasta evaluar el tipo de calzado con el que hace claro, todo este ejercicio. Claro. Si no es un calzado que sea óptimo para esto, que tenga el resorte o que tenga como esta incluso plantilla, puede ser que me estoy lastimando porque no estoy utilizando a veces ni el calzado y muchas otras veces tampoco la ropa uh-huh. es la indicada. Entonces, que sea el calzado adecuado y recordar que después de este ejercicio es importante también pues enfriar, estirar y permitir que el cuerpo vuelva a la normalidad,
después,
¿no? Después del ejercicio.
¿Cuál es el ejercicio que tienes que hacer después del ejercicio?
El estiramiento. Estirar, que estos son... Ajá. El calentamiento son movimientos más cortitos y mucho más rápidos, ¿no? El movimiento de cabeza, los brazos, las piernas, levantar y demás. Y al final del ejercicio son ejercicios más largos, de mayor duración, es decir, el tocar las puntas de los pies, el lento, ¿no? Así como claro. que estiro con calma, que permito que mi cuerpo regrese a esta calma.
Yo le aprendí mucho a un amigo cuando jugaba fútbol, terminamos el partido, pero exhaustos, ¿no? Muertos, cansados, y él todavía le daba 5 vueltas al campo, trotando. Digo, ¿pero de dónde? Y era eso lo que tú estás diciendo, bajar un
poco el ritmo.
El ritmo. Dice, sacar al perro es muy buen hábito, la natación, el baile, la caminata. No se ocupa ir a un gimnasio, hacer los mandados caminando, poner música en casa y bailar. A eso sí me gusta, doña Francisca López, dice, saludos cordiales. Bailar también es un ejercicio.
Sí, ya habíamos tenido que platicar sí. Moverse es ejercicio. ¿Cómo me muevo? Pues ahora sí que no es el cómo, sino el me muevo o no, o sea, lo hago o no lo hago. Entonces, moverse sería clave en todo esto.
Buen día, soy Edith, me voy a trabajar en bici, 20 minutos en la mañana, igual pues en la tarde. Siento que me falta más, ¿qué puedo hacer? Pregunta.
Otra vez, minutos. Sí, a caminar, pues bailar. ¿Qué más pudiera hacer? Nadar.
¿Brincar es bueno? Brincar.
Depende. El peso de uno importa mucho. Si usted me dice que tiene sobrepeso y brinca, es someter mucho peso a las articulaciones. No sería recomendado. Entonces sería algo que pondría sobre la balanza si se puede hacer o no.
¿Brincar sobre las puntas de tus pies?
Sí, porque no brincamos tanto, o sea, la altura, ¿no? Siempre va a importar la altura, el impacto que tenemos sobre la articulación.
Ok, Rubén Suárez, soy una persona de 82 años, tengo desgaste de columna muy severa y dos discos averiados. ¿Qué tipo de ejercicio me recomienda?
Natación.
Natación.
Sí, claro. A todo lo que sea articular, que digas es que la articulación, que si discos, que si hernias, que ya hay mucha presión dentro del cuerpo, la natación recordemos que ayuda a liberar esta presión y es muy buen ejercicio.
Dice, en las redes sociales, en Instagram salen muchos videos de gente haciendo calistenia. ¿Sí es verdad este ejercicio? Según eso, trabajas tu cuerpo con el mismo peso de tu cuerpo, dice Fervilla.
Lo que decíamos al inicio, hay mucha información y hay que saber qué información, mermar qué información es buena y qué no. La calistenia sí es un tipo de ejercicio donde es todo con peso. Entonces habría que ver si soy candidato o no en sentido de la calidad de mi movimiento y de si puedo soportar o no puedo soportar tanto peso.
¿Y qué es la calistenia? ¿Cómo es?
La calistenia es una modalidad de ejercicio donde se utiliza peso para en el movimiento. O sea, todo es como con peso. Van variando los pesos, claro, nunca va a ser.
¿Pero
como
tu propio peso o qué?
No, en calistenia se utiliza también mucha pesa extra, o sea, como un peso extra. Pero se concentra, es un ejercicio que es 100% enfocado a la fuerza. Y es muy importante que sepamos que nosotros tenemos varias habilidades en las que hay que buscar un ejercicio. El ejercicio tiene que ayudarte a mejorar habilidades como la fuerza, que es cuando cargas un peso. La flexibilidad para evitar que te lastimes o te desgarres o se te rompa un tendón o lo que quieras. La velocidad, o sea, que podamos tener respuesta. Y la resistencia, que tiene que ver con que mi cuerpo resista. Y muchos de los ejercicios, por ejemplo, ir al gimnasio o la calistenia, resuelven la fuerza y algunas veces la flexibilidad. Pero si yo no trabajo resistencia, lo que sería el cardio, ¿no? El correr, el producir, eventualmente también me puedo lesionar. Entonces tenemos que pensar en esas cuatro habilidades al momento de hacer ejercicio.
Lupita Herrera, ¿cuándo tienen? Cuando tienes oídos perforados, ¿de qué manera debes entrar a la alberca para hacer ejercicio?
Ya entendí. Sí. Pues existen tapones para el agua. O podemos utilizar modalidades como estos que utilizan como el aquaerobics, donde no sumerjo la cara, o sea, no sumerjo la cabeza en el agua y puedo seguir haciendo movimiento. Hay como unas pesas tipo esponja que generan resistencia en el agua, donde yo puedo estar con pesito en el agua moviéndome. No tiene que ser precisamente natación, nado de crawl y demás, de espalda, ¿no? Puede ser simplemente caminando en la alberca y haciendo movimiento y respirando.
La señora Rosa María López le dio mucha risa porque dice que ella tiene una caminadora, bicicleta y varios aparatos en casa, pero nada más para colgar la ropa. En casa no se hace nada, tiene uno que salir porque es aburrido, dice. Híjole, yo no sé. Yo el tiempo que estuve haciendo ejercicio en casa, yo ponía música, y de repente música muy energética, yo ponía rock, que es lo que me gusta, y hasta cumbias, y de repente hasta merengue, que también te prende bastante, y es divertido.
Es que volvemos al gusto de cada uno. Si a mí, Sofía, me lo preguntas el día de hoy, yo sola en mi casa, soy buena para ponerme en la caminadora y quedarme parada viendo la tele. O sea, no podría.
Sí, sí, sí.
Pero habrá quien diga, no, la verdad es que yo sí, porque me gusta. De nuevo, es encontrarle gusto a lo que necesito. Si ahí está la caminadora y demás, a lo mejor, si ya son varios equipos los que tengo en casa, pues invito a alguien más. Habrá gente que diga, yo solo no puedo, necesito que haya más personas para que me anime, ¿no? Así que como que le empuje.
Okay.
Si alguien ha ido a una clase, por ejemplo, mi público favorito son las mamás que dejan a los hijos en la escuela y luego van al ejercicio. Es mi gente favorita para hacer ejercicio porque es gente que lo aprovecha al máximo y te echa un montón de porras, ¿no? Como, ánimo, tú puedes.
Claro, claro.
Y para mí eso es como increíble porque es gente que aprovecha el ejercicio. Y habrá quien de las mismas mamás que llevan a los niños digan, no, ay, no, la verdad es que yo como que con otras señoras no, prefiero yo sola.
Uh-huh,
de nuevo, esto tiene que ver con el gusto de cada uno.
Buenos días, ¿qué opina del ayuno intermitente, dice?
El ayuno intermitente, la naturaleza del ayuno intermitente no está tan loquito si lo uh-huh. pensamos con lo que les acabo de platicar de cenar a las 7
uh-huh.
y levantarse y que no pase una hora. O sea, al final pasas un tiempo de ayuno. El ayuno intermitente es esta, para los que nos escuchan y no saben qué es un tipo de, ¿cómo lo diremos? No sé si decirle dieta. Genuinamente,
ajá.
una modalidad en la alimentación donde las personas pasan hasta 10 o 12 horas sin comer para luego alimentarse.
¡Ah, caray!
Pero tú dirías como, ¿qué? ¿Cómo le hacen? ¿De dónde sacan uh-huh. energía? Eventualmente, todos los que hacen ayuno intermitente van a requerir utilizar su reserva de energía.
Uh-huh.
Nosotros funcionamos a través de energía. Comemos idealmente para tener gasolina, tener combustible y poder funcionar.
Uh-huh.
Ya que si el pan sea un combustible extra y el postrecito y el la, pues bueno, ya son otras cosas, ¿no? Pero comemos uh-huh. para tener combustible. Y en sentido a esto, el ayuno intermitente es dejar de comer por mucho tiempo para llegar a que tu cuerpo saque la reserva de energía.
Uh-huh.
Creo que no es tan loco cuando pensamos que si yo cené a las 7, son 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana. Ahí ya pasaron 12 horas.
Uh-huh.
Porque pasaron de 7 de la noche que cené, mi última comida,
okay.
y me fui a dormir. Y si me levanté temprano a las 7 de la mañana, a las 8, justo como yo les estaba diciendo, entra alimento. Y entonces, ahí estuvo mi ayuno. No estuvo tan mal porque le dejé que mi cuerpo hiciera digestión de lo que comí, me acosté sin cenar, o sea, sin algo en la panza porque ya hice digestión o estoy en lo último, descanso, despierto y listo. Ahí no está tan loco porque estoy comiendo en los horarios.
Uh-huh.
Ya si dejo de comer tanto, habría que cuestionar si es para mí o no. Porque ¿dónde estaría? Hay mucha gente que realiza ayuno intermitente y a la hora que le toca comer, un atracón de comida y dices, bueno, pues entonces no funcionó tanto.
Sí, Jesús Martínez, una pregunta, un consejo. Dejé de comer azúcar y estoy cayendo en desesperación. Un consejo para no recaer. Bueno, te felicito por tu excelente programa y te volaste. Muchas gracias. Le mando un abrazo, muchas gracias. A ver, entonces, dejó de comer azúcar y está cayendo en la desesperación.
¿Por qué dejó de comer azúcar?
¿Ah?
¿Por qué?
¿Por qué dejó de comer
¿Por qué
azúcar?
Dejó de comer azúcar? Creo que el truco es, volvemos a lo mismo, ni tan, ni no nada.
Ajá,
o sea, no puede ser un exceso que digas. Hay mucha gente que te va a decir, yo si no como con Coca-Cola no estoy feliz.
Ajá.
Si no tomo refresco no es comida. Creo que más bien es un tema de todo debe ser un equilibrio. Puedes, tu cuerpo necesita azúcar y no puede existir esto de no como nada de azúcar porque las frutas y las verduras, las frutas más claro, tienen azúcar.
Okay.
Natural, viene la naranja, como lo queramos ver. Entonces claro que podemos comer azúcar, pero no debería ser esta cantidad tan importante de azúcar.
Fíjate, yo me identifico mucho con don Jesús Martínez. Yo, a mí me hace falta de repente azúcar. O sea, me siento también
¿sí?
desesperado cuando termino de comer el chocolate, la cajeta. Ayer me comí 2 sándwiches con cajeta. O sea, ¿por qué esa necesidad de comer azúcar?
Por la misma necesidad que así de fuerte como nos llama todo lo de azúcar, nos debería llamar cuando frutas y verduras, ¿no? Así el antojo.
Ajá.
Porque es parte de nuestro cuerpo necesita azúcar. No necesita una cantidad tan importante, esa es una realidad, necesita un poquito de azúcar, pero la necesita. No podemos suspender ningún grupo alimenticio al 100% para nuestro cuerpo. Porque
correcto.
Necesitamos de ese grupo alimenticio. Necesitamos del azúcar. ¿Qué puedo hacer? Pues si de verdad quiero suspender la azúcar refinada, que es esta que nos cuesta mucho trabajo procesar.
La blanca.
Sí, claro, la blanca, la de procesar. La artificial, diríamos así. Pues entonces voy a cambiar el chocolate por, ¿sabes qué? pues a lo mejor por unas fresas, por una fruta que también tenga mucho azúcar, pero lo tiene no refinada, o sea, no es completamente artificial, claro, sino que es natural, y lo podemos hacer.
Te conozco a alguien que le ha ido muy bien con el azúcar, Celia Cruz, azúcar. Vamos a ir un corte y regresamos, estamos platicando aquí con Sofi, nuestra maestra de fisioterapeuta, o de ejercicio, y es fisioterapeuta, maestra de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Regresamos luego de una pausa. Sigue viendo muchas preguntas y también recomendaciones. Así que usted se comunica y Sofi, quedarán 10 minutos para que le responda. Continuamos hablando de ejercicio para comenzar el año. Está con nosotros la maestra Sofía Cuevas Montaño. Te preguntan, Sofi, ¿puedo hacer ejercicio en silla, que ahora tratan de poner de moda para las personas de la tercera edad? ¿Funciona?
Sí, sí funciona. Y el truco de todo, pues que nos guste. Que le agarremos, que digas, ah, sí me gusta ir, pero sí, sí funciona.
Dice Miguel Ramírez, tengo miastenia, ¿puedo hacer ejercicio y por cuánto tiempo?
Ahí sí, en el caso de un diagnóstico tan específico, habría que corroborarlo con el médico especialista para que nos dé como luz verde. Siempre se puede hacer ejercicio, simplemente es tener luz verde y saber qué se puede hacer, pero sí se puede.
Dice, a mí mi seguido me recomienda, dice Raúl León, comer fresa, pero yo fui recolector en Michoacán y la riegan con aguas negras las fresas. Pues que le ponga yodo, ¿no? Y que las lave muy bien, ¿no?
Pues sí, o que las congele. Luego he escuchado mucho, ajá, que de congelarlas luego funciona.
Ok, a mí, dice, a mí me funciona mucho hacer labores de casa, fíjate, barrer, trapear, ir a la tienda caminando y no necesito ir al gym. Esto no lo dice don Rogelio Mireles, ¿eh?
Sí, o sea, pregúntele también a cualquiera que haga que hacer en su casa y va a ver qué cansado termina uno después de...
Te pregunta por un mini trampolín en una alberca, dice, me dicen que es bueno.
¿Un trampolín en la alberca?
¿Mini trampolín?
Mini trampolín.
¿Me pueden decir qué ejercicios en mini trampolín se pueden hacer?
Yo como fisioterapeuta de suelo pélvico no recomendaría el mini trampolín por la presión que ejerce sobre órganos y articulaciones. Hay otros ejercicios que requieren menos impacto que el trampolín como tal.
Felipe Núñez, soy hipertenso y diabético y yo utilizo jarabe de agave para endulzar el café. ¿Está bien?
Sí, claro, hay un montón de opciones que no es el azúcar refinada, que vendría a ser las marcas estas de endulzantes que son un poco más orgánicos, como el de agave, que también es muy buena opción si queremos no soltar el azúcar.
Maestra Sofía Cuevas Montaño, fisioterapeuta, maestra de la Universidad Autónoma de Guadalajara, da clases, imagínese usted, de fisioterapia, y es padrísimo esto. Yo creo que va a ser una carrera, pues ya, del momento. ¿Algún número telefónico? Sé que ustedes tienen
un lugar. Venimos a invitarlos a toda tu audiencia. Nosotros, dentro de la Universidad Autónoma de Guadalajara, contamos con una clínica de fisioterapia completamente gratuita.
¡Oh, qué padre!
Para todo el público y sus colaboradores y alumnos y quien guste visitarnos, ahí estamos. Nosotros comenzamos actividades el lunes 20. Y estamos lunes, martes y viernes atendiendo pacientes de 11 a 2 de la tarde. Igual vengo a pasarles un numerito para que estén al pendiente. El número es 33-36-48-8824 y la extensión 53-055.
Correcto. Gracias a usted que me escuchó. Aquí nos escuchamos mañana.